Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Buenas tardes, noches, días. Uy, qué angelita te la tuvo hoy.
Buenas serán para ti. Porque yo estoy resfriadita.
Bueno, venga, pues vamos a echar un ratillo, ¿no? Y ya te va, después te pones tú.
Sí, bueno, si quiero decir, si empiezo a sudar como una loca y me quito esto, es porque mis anticuerpos están trabajando, ¿vale?
Ah, vale. Entonces. Vale, entiendo. Algo que trabaja.
Sí, claro. Yo estaba trabajando hasta hace un momento, pero bueno.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? Uf, lo que tenemos hoy, ¿no?
Pero te toca presentarlo a ti, porque es que yo estoy malita.
Ay, Dios mío. ¿Cuántas medallas de oro tenemos en un mundial en lucha?
No muchas, pero no, él tiene unas cuantas.
No tenemos cuantas, ¿no? Bueno, ahora cuando nos demos paso, que salía. Él está ahí esperando.
Sí, sí.
Ya le preguntamos. Campeón. Bueno, nos contará. Greco, lucha playa, grappling. Todo, yo creo que ha hecho todos los deportes, ¿no?
Bueno, porque no le das paso, lo presenta.
Qué
y.
Poca gana de currar tiene hoy.
Que venga.
Buenos días, buenas tardes. Vamos, Carmen, pásamelo para adentro. Buenos días, ¿cómo estás, Pedro?
Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos.
Bueno, tú una horita menos, ¿no?
Así es, sí. Un día de retraso.
Bueno, Pedro, ¿qué pasa? Cuéntame. Tú ganaste la medalla de oro de lucha playa.
Sí. Gané la medalla en los Juegos del Mediterráneo.
Juegos del Mediterráneo. Y,
sí. Pero 2000, ahora no me acuerdo, porque fue 2019, 2000, no me acuerdo ni. Fue justo después de la pandemia.
El de la de Tarragona.
No, en Grecia, eso fue en Grecia, en Patras.
Eso fue justo después de la pandemia. Correcto.
Sí.
Vale. Y bueno, ¿cuántas medallas de oro tenemos en lucha en un mundial? Aparte de la tuya.
No, de lucha grecorromana, nada. De playa tengo dos de bronce mundial y una de oro de los Juegos Mediterráneos.
Uf, nada más, ¿no? Nada más y nada menos.
Sí. Sí.
A mí me contaba Pablo Pinto que decía, estuvimos todo el tiempo animando a Pedro, todo el tiempo animando a Pedro, y para una vez que tengo que ir al baño, me pierdo el combate.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue unos Juegos del Mediterráneo? Y además la primera vez que se hacía lucha playa, ¿no? Me imagino.
No, se había hecho ya. Hacía, no sé si era dos. Es decir, lo solían celebrar cada 4 años. Y no sé si hubo dos que no se hizo, pero sí hubo una que fue Aurora Fajardo, y fue Juan Espino también. Ajá. Estuvo Juan Espino, no sé si fue en 2010, no me acuerdo el año exacto, pero 2010 o 2009, por ahí, no sé el año exacto. Y Juan Espino creo que sacó una plata o un bronce, no me acuerdo, y Aurora, no sé si llegó a sacar alguna medalla. Creo que fueron los únicos. Si me olvido de alguno, disculpa, porque mi memoria ya también se me olvida, pero esos son los que fueron anteriormente a los que fuimos nosotros, que fuimos Minerva. Uh-huh. Minerva Montero, fui yo y fue Juan Heredia.
Minerva metido en todo.
No, como siempre, ella no para.
Bueno, ¿y qué se siente? Porque en aquella época la lucha playa tampoco era muy conocida realmente.
Sí, justo cuando, a ver, nosotros cogimos el boom por decirlo de alguna manera, de la, porque le quisieron dar un poquito de bombo a los deportes de playa, porque iban a ser los primeros Juegos Olímpicos de deportes de playa. Uh-huh. Y querían darle, pues, de nuevo eso, pues la lucha playa es un deporte que es bastante vistoso desde mi punto de vista. Incluso yo, que he hecho grecorromana, y al fin y al cabo la grecorromana es la base de todos los deportes de combate que hago. Uh-huh. y, y para la vista las competiciones no son tan atractivas, ¿sabes? Porque la gente se aburre, son muchas horas en el pabellón. Más que ustedes, mejor que ustedes no lo sabe nadie, ¿no? Se pegan ahí un curro que no veas y ver un combate tras otro, y eso al fin y al cabo para el espectador no es un poco aburrido. Entonces la lucha playa es mucho más vistosa, la competición va más rápido, los combates son muy intensos y cortos. Entonces, creo yo que para darle más vistosidad, pues yo creo que a la gente le gusta algo más, o por lo menos es mi punto de vista y con lo que yo hablo con la gente. Entonces 2017-2018, pues salió el primer mundial que se celebró en Turquía, se fue a celebrar en Turquía. Hicimos un equipito porque dijimos, vamos a probar y tal. Nosotros aquí en Canarias, pues la pretemporada y cuando estamos muy saturados del tapiz, pues entrenamos en la playa.
Claro.
Más o menos llevamos haciendo lucha playa pues bastante tiempo. Y vamos a probar, fuimos y allí conseguí el primer bronce del campeonato del mundo. Uh-huh. Y ya fui enganchando competiciones hasta que después llegó la pandemia, se paró un poco y después seguimos y hasta que he parado realmente por situación familiar, porque tengo una niña y estoy este año parado, pero me gustaría seguir a lo mejor para el año que viene. Vamos a ver si sigo, aunque sea uno o dos añitos más de guerra que me queda.
Hombre, por supuesto. ¿Y la lucha que hacéis en la playa cuando estáis para desconectar, ¿no? Como tú dices,
sí.
¿La hacéis con el reglamento de Greco o la hacéis con el reglamento de playa, de lucha playa, como sea?
Pues anteriormente, aquí yo separo el entrenamiento porque hay gente que no compite en playa, entonces a los que hacen greco-romana solo, les meto solo greco-romana en arena, porque la greco en la playa, pues la gente que solo compite en greco les hago greco específico, y la gente que compite en ambas modalidades, pues hacemos con las normas específicas de playa.
Hombre, la greco en playa tiene que ser más divertida que en tapiz.
Hombre, si quitan, date cuenta que si nos quitan el suelo en la greco-romana, si son combates muy igualados para las proyecciones, no sé yo si habría tanto espectáculo, porque proyectar en greco a alguien, tú sabes que el greco se decide en el suelo, sobre todo por ahí fuera, en el ámbito internacional, cuando son los luchadores muy, ¿sabes? Muy que chocan mucho, que no consiguen proyectarse porque van al suelo. Aquí pasaría lo mismo, creo yo, a nivel alto, ¿sabes? Estamos hablando a nivel mundial.
Y bueno, la arena influye un montón ahí para poder levantar a alguien, claro.
Hombre, claro.
Como no tenga la arena durita.
No se puede. Terra, no se puede.
Bueno, tú eres de Gran Canaria. Ahí la lucha está en los genes.
Sí, sí. Aquí desde chico todo el mundo ya sabe lo que es. Pues por la lucha canaria, que tenemos un deporte tradicional muy bonito, y gracias a eso, pues la gente, a ver, siempre ha habido tradición de judo también, de luchas olímpicas. Lo que pasa que él, al estar aquí, digámoslo, en una isla, pues a la hora de competir, de que la gente salga, pues es más complicado, porque la situación, la verdad, que no nos favorece. Y a nivel local sí es verdad que hay mucha gente que lo practica, pero después a la hora de competitiva, pues tenemos el freno ese de la insularidad que la verdad que frena bastante.
Sí, pero para el Campeonato de España de Grappling el año pasado llevasteis 100 y pico de personas.
Más todos los que se quedaron aquí en tierra que no pudieron ir.
Claro, si me dices que van poco y me llevas a 100 y pico, pero más que de Canarias, estamos hablando
de mucha gente. Aquí, que los últimos años han subido bastante los clubes de grappling, y tanto a nivel Gran Canaria como Tenerife, Lanzarote, todas las islas ya hay alguna representación, La Palma también, y quieras o no, pues va la selección, digámoslo, ¿sabes?
¿Y de Canarias has hecho tú algo?
¿De
lucha canaria has hecho algo?
Sí, he hecho, a ver, poco, porque a mí lo que no me gusta de lucha canaria es la diferencia de peso, que claro. Es verdad que te toca, ¿sabes? Ahí, al final tienes que ser muy estilista para tirar a tíos tan grandes, 130, 140, 160 kilos, y yo como siempre lo compaginaba con las otras modalidades, pues lo veía más, un poco más lesivo, ¿sabes? Entonces ya me decanté por las modalidades olímpicas y lo otro, y dejé un poco de lado la lucha canaria. Pero sí, estuve fichado en el Santa Rita. Uh-huh. Y estuve haciendo con Tito Cáceres, con mi entrenador de toda la vida, y estuve ahí con él entrenando y compitiendo.
¿Y más lesiva por qué? ¿Por la diferencia de peso o por el agarre de pantalón?
A ver, no me interprete lo lesivo, sino que yo me centraba más en la greco, entonces eso lo tenía como algo más hobby, y me podía lesionar luchando con tíos más gordos que más grandes que yo. Correcto. ¿Sabes? Claro. Entonces, no que fuera lesiva por sí. Es como cualquier otro deporte de lucha, con la putada, digamos, feo, pero la putada de que los pesos son muy, muy diferentes. Más todo, un tío de 70 kilos tiene que luchar con un tío de 130, 140 kilos, ¿sabes?
Complicado.
Entonces, hay que tener cuidado.
Bueno, ¿y empezaste en Greco? ¿En Canarias?
Yo empecé con judo, de chiquitito. Ajá. Empecé con Andrés Coruña, que fue un maestro de judo aquí también bastante famoso. Y empecé con él de chico, así como hobby, como en la escuela, en el colegio. Después me vinculé un poco, me desvinculé hasta los 17, que estuve haciendo pues, diferentes, hacía Muay Thai, hacía kickboxing, baloncesto, deporte, siempre he hecho deporte. Y ya con 17, 18 conocía, bueno, hice un curso de, retomé con el judo un poco más competitivo y ya hicieron un curso en la universidad de lucha libre, conocí a Tito Cáceres y ya me quedé con la lucha libre, quité el judo, quité todo y me quedé ya enganchado a la lucha libre hasta hoy en día. Me fui al CAR en 2004, estuve un par de años ahí hasta el 2016 ahí. Uh-huh.
Un par de años, de
2004
a 2016.
No, un par de añitos.
Un par de añitos estuve ahí. A ver, estuve en Alemania, Liga Alemana, venía aquí a Canarias. Fueron 10 años y después otros 4 salteados, algo así, o 5 salteados.
Bueno, pues ahí tengo dos preguntitas que hacerte. ¿Cómo es sí. el CAR, primero? Y segundo, la Bundesliga. Háblanos un poco de cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es la vida sí. en la Bundesliga?
Pues la vida del CAR, yo creo que a mí me tocó la mejor época, la verdad, porque teníamos buen grupo de entrenamiento, había gente de todos los pesos, un ambiente muy sano, y la verdad que teníamos todos los servicios para poder crecer en el deporte, una cama donde dormir, una habitación, la comida puesta en la mesa, que eso es lo que más se valora, ahora es cuando lo valoro, ¿sabes? Y tenías todo simplemente para que tú centrarte en estudiar y en entrenar. Y la verdad que eso deberíamos, por lo menos los deportes minoritarios, se debería de luchar más por abrir más plazas en centros de tecnificación y centros de alto rendimiento.
¿Y tus compañeros realmente los aprovecharon? ¿O...?
Siempre de todo. Hay gente que lo aprovecha más que otra. Hay gente que se centra más a lo mejor en estudiar, otra gente que se centra más en entrenar, y hay gente que se descentra. Eso depende de cada uno, de los objetivos que tenga. Yo lo aproveché bastante, yo estudié la carrera, hice un máster, después me saqué una posición, y tanto deportivamente, pues todos los resultados que tengo son gracias buena parte al haber estado ahí. Uh-huh. Y lo aproveché tanto deportivamente como académicamente, ¿sabes? Y como persona, también conocí a mucha gente, muchos amigos, ¿sabes? Para la vida también, pues aprendes mucho, no solo el deporte y académicamente.
Pero mejor Canarias que Madrid, ¿no?
Yo soy canario y yo estaba ahí y yo estaba deseando venir para acá los fines de semana cuando pudiera. No te voy a engañar. Sí, es por eso por lo que yo hoy en día siempre que me preguntan o voy aquí, me reúno a lo mejor algún político, le digo que aquí en Canarias hace falta un centro de tecnificación de deporte de contacto ya. Están tardando, hay un proyecto que siempre te dicen que hay un proyecto hecho y tal, pero es necesario. Aquí en Canarias es necesario un centro de tecnificación para deportes de contacto.
¿Y no hay con la lucha canaria ningún proyecto de tecnificación?
¿O va es para... que lucha canaria está, hay un proyecto de en escuela, es decir, en los colegios. Ellos tienen subvenciones para poner profesores en cada colegio. Uh-huh. Y después tienen las ligas y los clubes. No es que haya un centro de tecnificación, sino que son clubes, pues lo hacen así. ¿Sabes? Todos alcanzan algo, tienen ayudas, claro.
Es decir, que no es un deporte minoritario, que es como si fuese un deporte de élite.
Aquí es un deporte tradicional y autóctono. Y forma parte de, pues eso, de las Islas Canarias, y se considera no solo por el tema deportivo, sino por el tema cultural también. Le dan bastante importancia.
Bueno, hasta que con los nuestros lleguen al mismo nivel, nuestros deportes.
Exacto, eso espero. En el camino estamos. A ver si ahora las nuevas generaciones meten ahí el turbo y nos dejan bien a España, donde tiene que estar.
Correcto. Bueno, ¿y tu experiencia alemana? que ya me tengo quizás más curiosidad que por la del CAR.
Bueno, la experiencia alemana, a mí me tocó un club que se llamaba Allen, me ficharon en un torneo en Noruega, que hice, que me quedé plata, y luché con un chico de Alemania que le gané y tal. Pues el otro alemán me preguntó que si no estaba en la liga alemana, que si quería fichar y tal, y al año siguiente ya estaba ahí, que fue el primer año que estuve, fue 2000, si no recuerdo, 2011 o 2012, ahora no recuerdo, 2011 creo que fue, antes del clasificatorio, y estuve ahí desde 2000 hasta el 2013, estuve 3 años. Eso. Y eso iba a 3 meses, que la liga son 3 meses, empieza septiembre, finales de agosto, principio de septiembre hasta Navidad, y son todos los fines de semana competición
a hierro, ¿no?
Sí. Y estábamos ahí, tenía buen grupo de entrenamiento, tenía buen equipo, estaba compartida con Arsène Dufalakian, que es un 74 kilos, que fue campeón de Europa, fue medallista olímpico y tal, y la verdad que aprendí mucho de él. Uh-huh. Y eso, experiencia.
Es un trabajo. ¿Eh? Es un trabajo lo que
te. Sí, sí, un trabajo, el remunerado, me pagaban y.
¿Te quedabas a entrenar allí o?
Sí, yo me quedaba dos semanas, luchaba el fin de semana, venía el fin de semana, después de luchar, estaba 2 días, me volví a ir. Estaba allí entrenando, me quedaba ahí.
¿Y los estudios tendrías que pararlos esos 3 meses o lo que tuvieras?
En esa época estaba todo online. A mí, gracias a Dios, la universidad me favoreció porque tenía una beca. Uh-huh. La Camilo Sela, tuve una beca de estas que daba el COE y me echaban una mano, no me echaban una mano, es decir, lo podía hacer todo online, seguimientos online, trabajos, etcétera.
En esos años era muy, muy novedoso, ¿no? Muy innovador eso de.
Sí, estaba todo. Eran privilegiados, digamos así. Sí. Había gente que me miraba con recelo, el cabrón este no viene a clase y después aprueba también.
Hombre, yo creo que aquí en Alemania en esa época con el frío pocas cosas va a hacer, ¿eh?
Sí, sí, no. Entrenar, ahí poco cosa, entrenar, dormir y comer. Ya te digo yo que poco se hacía.
Sí, sí, sí.
Encima un pueblo un poco así de ¿sabes? Medio perdido, ¿no? Pero un pueblito que era pequeñito.
¿Por qué parte estaba?
Estaba cerca de, a una hora de, más o menos, de Stuttgart.
En el sur, prácticamente.
Sí.
En la montaña, sí. Esa zona es guapísima.
Sí, sí, precioso. La verdad que más en invierno, que con los mercadillos de Navidad y todo eso, está precioso.
Sí, pero abandonada del mundo, de Dios. Para irte tú a cualquier sitio.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Y hubo mucho choque cultural entre un canario y un alemán de la Selva Negra, prácticamente.
¿Sabes qué pasa? Que yo estudié en un colegio alemán. La casualidad de la vida es que yo estudié en un colegio alemán. Y si he convivido prácticamente toda mi vida con alemanes. Y aquí, quieras o no, aquí en Canarias hay mucho turismo alemán y tenía ya amigos alemanes. Uh-huh. Y gracias al idioma también hablo alemán. Uh-huh. Y gracias a eso me facilitó bastante todo el camino y tal. Y yo le he abierto o he intentado y ayudar a abrir las puertas a otros luchadores que han ido después, pues gracias al idioma y gracias a eso pues hemos podido meter a algunos más.
Yo que yo sepa, por ahí estuvieron Ledesma y Morón, ¿no?
Sí, en un principio estuvieron llegaron a ir Ledesma, Morón, estuvo Waldo Moreno,
correcto,
estuvo Moisés y Vicente Lillo, Moisés y Fran Sánchez también, los hermanos Sánchez estuvieron allí. Agustino sí iba a estar, pero Moisés y Fran sí, Vicente Lillo también, y después mía estuvo Richard Hill, estuvo hasta Juan Pablo, que es de lucha libre.
Sí.
Bueno, y después Teimuraf y Levan.
Levan
Medrebeli, sí. Son los que están ahora. Si me olvido algo, mi cabeza, te digo que ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza. Puede que me olvide alguno, que lo siento, pero somos más o menos los españoles que hemos estado por ahí.
Sí, bastantes.
Sí, sí. Ahora espero, a ver, estamos ahí a ver si Marco Sánchez, también el hijo de Oscar Sánchez, a ver si puede meter la cabeza también. Y alguno más, vamos a ver si poquito a poco
se van. Ahora mismo tenemos a Ramón, que Ramón sí que se mata, de Junior.
Pues ¿no?
Mira, pues. Sí. Pues, ¿sabes qué pasa? Que ellos siempre han tenido como ahí ellos pueden fichar a un número de extranjeros, sean dentro, que sean europeos o que no. Entonces los españoles siempre nos han dejado para el final, porque tienen rumanos, búlgaros, polacos, ¿sabes? Entonces, la verdad que para nosotros es un honor y un orgullo estar ahí. Yo cuando fui, la gente decía español, pero tú eres español, o sea, no se lo creían que era español, porque encima ganaba combate, decía algún español ganando combate, y no se creían que era español. ¿Tus padres son españoles? Yo que sí, coño.
Sí, coño.
Bueno, te iba a preguntar cómo valoran allí a los luchadores, ¿no? Pero ya me lo estás diciendo un poco.
Sí, no, la verdad que se les cuida bastante bien. Hay afición, es decir, tú vas en las luchas, ves el pabellón lleno de gente, la gente te conoce por el nombre, ¿sabes? Te saludan, te valoran, no sé, es otra forma de vivirlo.
¿Y por qué pasa eso en Alemania y aquí no, por ejemplo?
Yo creo que entre cultura y ayuda. Yo creo que al fin y al cabo son todo también las ayudas. Y al final, dinero, ayuda, eso al final, si aquí no sponsorizas, no puedes sacar un equipo porque no puedes sponsorizarlo por el tema de los viajes. Tú quieres sacar un equipo, se hace una liga como se ha intentado hacer, y el propio club tiene que pagar a 10 luchadores a que viajen todos los fines de semana a otra comunidad a luchar. Que si los chándal, que si el material deportivo. Al final es un dineral. Entonces, si hubiera algo que lo pudiera sostener, una empresa potente o sponsor, estuviera algo detrás que pudiera sostenerlo, yo creo que habría. Yo siempre lo he dicho y he hablado con Iglesias, en su momento lo hablamos, que el tema de la liga aquí en España, lo que le falta son unos buenos sponsors, creo yo. Porque al fin y al cabo, dinero. Luchadores hay, clubes hay, pero es un deporte minoritario y la gente no apuesta ni pone dinero porque... Y gracias a ustedes que están haciendo un trabajo fabuloso con darle algo de bombo y todo lo que han hecho con, ¿sabes? Con los campeonatos, lo que están haciendo ahora ustedes, eso nos ayuda en ese sentido, a que la gente lo vea más.
Pues muchas gracias.
Lo intentamos, no, solamente verdad. Lo intentamos.
Tenemos el sponsor, tenemos el dinero, tenemos la liga, todo formado. ¿Habría espectadores? Esa es mi pregunta.
Aquí en Canarias, te digo yo, que se llena 100%. Eso lo digo yo. En Madrid yo creo que también, en Baleares yo creo que también. Solo entre familiares, si es un pabellón pequeñito, entre familiares, entre todos que apoyemos el hombre un poquito, familiares y tal, yo creo que se puede llenar. Después,
a mí en Canarias no hace falta que me lo cuente, porque después de lo que yo vi el año pasado en el campeonato, yo digo, y el terreno a rebosar de gente, wow. Y eso es, vamos.
Sí, aquí todo lo que sea contacto le gusta a la gente ir a verlo y hay afición. En otras comunidades habrá menos, más, pero depende también cómo se le ocurre el club de esa comunidad, ¿sabes? Pero yo creo que a lo mejor los primeros años costaría un poco, pero si ya lleva y va enrasado, yo creo que es empezar, ¿sabes? Conseguir eso, lo que te digo, unos buenos sponsors y arrancar.
Pues hemos hablado de Alemania, hemos hablado de la playa, pero bueno, en Greco, que es realmente el deporte madre, ¿no?
Sí.
A nivel internacional, en Campeonato Europa, Campeonato del Mundo, ¿cómo ha sido tu experiencia?
A nivel internacional tengo bastantes medallas en torneos internacionales, pero mundiales y europeos, por ahora no me digas por qué, pues porque siempre me ha tocado gente más fuerte que yo, las cosas como son, me han ganado, no voy a buscar ningún tipo de excusa, y me han ganado gente más fuerte que yo, me ha tocado sorteo pues yo he tenido sorteo de... Decirte el primer combate con campeón del mundo o subcampeón del mundo y los sorteos nunca han sido lo mío, ni en mundiales ni en europeos. Y lo mejor que me quedé, a lo mejor el 17 en un mundial o 16 por ahí, y en un europeo, pues no recuerdo, pero también 12 o 13 en la posición. Y el tema de clasificaciones olímpicas, sí, es verdad que estuve a punto de clasificar en el clasificatorio de China, en 2012, y gané tres combatitos ahí, me quedé con el croata, perdí con el croata por un punto y me quedé a un punto de clasificarme, y fue lo más cerca que estuve ahí de los Juegos Olímpicos. Para hacerte un resumen de
rapidito. Y la Greco
rápido, sí.
Es que yo la sensación que tengo de los campeonatos del mundo. En directo solo he visto el estuvimos en Pontevedra, ¿no?
Sí.
Y eran sub-23, no eran senior. Yo la diferencia que había entre greco y libre es la rudeza, ¿no? Más que dureza, pasa más todavía, ¿eh? La cantidad de fuerza que se necesita ahí, ¿no? Para hacer una greco es brutal. Yo creo que es el más duro de todas las modalidades que tenemos. No por golpes,
siempre
sino
está,
por...
Siempre está la guerra de la greco, la libre. A ver, yo soy de greco y te voy a decir que lo que es de dureza, de fuerza, está claro que la greco, la lucha libre es más estilismo, más la gente siempre siente más la lucha, ves cosas que no vas a ver en la vida, parecen gatos los tíos, ¿sabes?
Sí,
cosas alucinantes.
Saitier no tenía fuerza.
¿Eh?
Saitier no tenía fuerza, era un gato.
Sí, a ver, parecía que no tenía fuerza, pero a lo mejor te agarraba así con la mano y te soltaba.
Obviamente.
La apariencia es una cosa y después, porque yo he visto tíos así y que no tienen fuerza y tíos así que te cogen y te parten por la mitad.
Sí, sí.
Entonces, de apariencia sí es verdad que los de greco suelen estar más amasados y son más toscos y tal. Pero ya te digo, cada lucha tiene su cosa. Y la greco lo que tiene es el tema de la levantada en el suelo, la potencia que tienes que tener es diferente, pero al fin y al cabo es lucha igual.
Ahora se está muy de moda, que están los árbitros, no sé si era Carlos García que me lo estuvo comentando el otro día, están controlándola mucho porque son como guillotinas de grappling.
Sí.
En la que lanzan el suplex hacia atrás.
Sí.
Eso ya no es desde el suelo, eso es en postura
de arriba, sí, está el control de la cabeza. Si tienes un control de brazo, lo puedes hacer, pero hay gente que lo hace tan especialista que el árbitro no lo puede ver. Y lo que te están estrangulando realmente. O te están haciendo una torsión de cuello. Y eso lo suelen hacer a lo mejor algún búlgaro, alguno de Kazajstán. Hay un chico de Kazajstán que lo hace bastante bien. Sí. Que te mete todo el peso con el codo y al final lo que te hace es una torsión de la cervical y o saltas o te parte el cuello. Eso es así. O saltas o el cuello te destroza. Y el árbitro para verlo realmente tiene que ser muy especialista para tú ver que está haciendo una ilegalidad. ¿Sabes? Porque no se nota. Tú a la vista no lo notas.
Pero suponiendo que es legal, hay que tener muchísima más fuerza para hacer eso que para levantar un tío del suelo.
Hombre, pero es que el otro tiene que saltar, por eso digo que no solo la fuerza, sino que el otro parece más porque el otro tiene que saltar de parte del cuello, el otro salta también, no es que lo tire solo de fuerza, ¿sabes?
Uh-huh. Eso es espectacular. Esa técnica las ves, tío. A ver, a mí me gusta la libre muchísimo más que la greco, pero hay que reconocer que es mucho más dura de trabajarla, ¿no? Cuando tú te fías.
Pero un buen combate de greco siempre es mucho más espectacular.
Bueno, que eso porque eres tú y Clara está tú aquí delante, pero Clara después habla mal de la greco.
Sí, siempre. No, pero bueno, es verdad que la greco en general es aburrida, pero un buen combate de greco es más espectacular que un combate de libre.
Si hay buenas proyecciones, la greco es más espectacular, pero lo que es en volumen. A ver, cada uno tiene su punto de vista. Pero en volumen, yo también reconozco que sea greco, que para la vista, en volumen, hay muchos combates de greco que son muy aburridos. Son muy aburridos. La libre da más juego.
¿Pero son aburridos por el deporte en sí o por la forma en que lo pitan?
No. El arbitraje, para mí, hay que hacer un cambio. Ahí no me voy a meter porque los árbitros están ahí, no me voy a meter y hay un árbitro aquí presente. Yo creo que deberían de hacer un cambio pues para darle más espectacularidad en pie. Yo. Es lo que opino yo.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pero es verdad que la greco, como la gente está tan igualada, para tú conseguir proyectar a un tío de nivel internacional, es que es muy complicado. Cuando los tíos ya están a nivel, son top mundiales, se pueden pegar 5 minutos o 6 minutos luchando, que no va a haber proyecciones. Solo vas a ver los brazos moviéndose, para adelante, para atrás, y no vas a ver más nada. Entonces, ahí es a lo que me refiero yo, que puede resultar más aburrida para la gente que no entiende, ¿sabes?
Sí, pero como dos haciendo grappling en el suelo.
También, por ejemplo, que se quedan ahí, a lo mejor se quedan agarrados, no pasa guardia, están ahí lo mismo. Pero como en greco, están de pie, la gente dice que no hace nada, no es que no haga nada, sino que el otro no se deja, es que el otro no se deja hacer, ¿sabes? Claro. Entonces.
Vale, le falta cultura al espectador, ¿no?
Sí, o practicar un poco, no digo practicar a nivel competitivo, sino que se prueben, que entrenen un día para que veas que no es tan fácil, yo que sé, que la gente también lo toque un poco el deporte.
Mm-hmm. Bueno, y la greco ha resurgido un poco desde que llegaron las MMA. Sí, ¿Los la verdad que le ha dado en Canarias?
sí, le ha dado un empujón las cosas como son, porque se han dado cuenta también, toda la gente que hace MMA o a nivel internacional se dan cuenta que la lucha es fundamental a cualquier peleador y la gente cada vez practica más. Es verdad que lo que necesitamos nosotros es que venga más escuela de niños para poder tener competidores de greco, porque la gente que viene ahora a entrenar son gente ya mayor, que a lo mejor no van a competir nunca a nivel internacional, ¿sabes?
Sí.
Estamos hablando de greco, ¿vale? Ahí van a competir en MMA, vienen a entrenar greco-romana o lucha libre para pelear en MMA. Entonces no son específicos luchadores de greco-romana, que lo ideal sería lo que pasa a lo mejor en países del este, que son niños, o en Estados Unidos, son niños que toda la vida han practicado lucha libre o lucha greco-romana desde que aprenden a andar, hasta los 14, 15 años hacen lucha libre y después se meten en las MMA. Eso es lo que pasa en los países del este, pero aquí, por ejemplo, en España, la gente lo quiere hacer al revés. Se apuntan a lo mejor en MMA, en grappling o lo que sea para hacer MMA y se dan cuenta que la lucha es importante, entonces se meten en clases de lucha.
Claro, tenemos lo que son las clases específicas de MMA, que lo que están haciendo, a mi entender, es bajar el nivel de la MMA.
¿Dónde? No te
El,
entendí la
lo, lo, que te,
pregunta.
lo que tenemos. No, no, no es una pregunta, es un comentario, ¿no? Como tal. Lo que te decía Pedro
Sí.
era que ahora la tendencia que hay es a ir a clases de MMA, no a
Sí.
clases de artes marciales mixtas. No
Exacto.
voy a aprender taekwondo, no, para no voy a aprender lucha, no voy a aprender boxeo, no voy a aprender. No, voy a clases específicas de MMA. Y eso, a mi punto de
Exacto, sí.
vista, está bajando el nivel de las propias MMA.
Si empiezas con 13, 12, a lo mejor empiezas pequeño, no tiene por qué, porque ya haces MMA específico, que es lo que está pasando ahora. Que la gente piensa que tal, pero es verdad que hay mucha gente que solo ha hecho MMA, que no ha hecho deporte, que son unas máquinas. ¿Sabes? Que no han hecho. O la gente que viene a lo mejor de boxeo, que tiene el de grappling, que tiene la lucha. Pero los que están saliendo ahora, por ejemplo, yo conozco aquí a algún peleador que solo ha hecho MMA, porque yo desde pequeñito también. ¿Sabes? Que ha empezado muy pequeño y han empezado muy pequeño y están solo con MMA. ¿Vale? Entonces, antiguamente sí se pasaba eso, que venía gente específica de otro deporte y ya cuando terminaban o estaban terminando su carrera deportiva, pues ya se enganchaban con las MMA. Pero ahora sí es verdad que hay gente que desde pequeño hace MMA y salen y no tiene por qué bajar el nivel, ¿sabes? Porque tú haces una lucha específica desde pequeño.
Tú estuviste
Tenías
con
muchas horas, muchas competiciones y al final, quieras o no, creces, ¿sabes?
tú coincidiste con Espino en el CAR, ¿no?
Sí, con Juan Espino.
Sí.
Sí, pero no, él no estuvo interno. Él venía a alguna concentración, pero no estuvo interno.
Pero bueno, que es cuando él
Yo
estaba
lo conozco,
haciendo.
nos conocemos de aquí de toda la vida, antes de que yo fuera al CAR, de
Sí.
entrenar juntos, de.
Pero.
¿Sabes? Nos conocemos desde. Hemos sido compañeros de entreno de. Pues eso, desde que yo empecé. Bueno, él ya era luchador de lucha canaria y él siempre ha sido un gran luchador de lucha canaria. Y nos conocimos cuando hace más de 20 años.
¿Y qué se siente
Y
tener un
entrenamos juntos, estuvimos entrenando mucho tiempo, siempre hemos entrenado juntos.
y tener un colega que está en los UFC?
¿Eh? Eso es un orgullo, coño. Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar. A ver, las cosas como son. Este hombre es un portento que es un tío grande, que tiene un peso para la categoría de peso, es un tío ágil, se le ha dado siempre bien todos los deportes de contacto que ha hecho. Es un competidor nato y se veía venir que tarde o temprano. A ver, si hubiera. Si, quizás fue, no entró antes por tema de contacto o a saber, o porque no se fue antes a Estados Unidos, a saber, pero él tenía el nivel para entrar al UFC, creo yo.
Y ahora te seguirás entrenando cuando lo ves con él, ¿no? En Greco. O ya
Sí,
no.
cuando coincidimos, porque ahora está también el liado con los temas, está siempre bastante fuera de la isla, pero sí, cuando algunas coincidimos. Yo este año, ya te digo que estos últimos meses he estado por el tema de que tuve la niña y he estado un poco desvinculado. Sigo entrenando, tengo a mis
Sí, pero
alumnos y tal,
la
pero
pregunta
no.
interesante, la pregunta morbosa.
Sí.
Cuando os pegáis, ¿esa cómo va? ¿Quién gana?
Depende en qué modalidad, pero por norma general me pasa por arriba. No te voy a decir que no te voy a hacerme aquí. También me saca 20, 20 y pico kilos, casi 30 kilos.
Claro, yo te iba a decir eso, digo, hombre, tú no eres. Porque tú siempre has peleado en 87. 87, 89, ¿no?
Pues 82, 84, ha ido cambiando de 82, 84, 85, 86 y ahora 87.
Vale, vale.
Bueno,
y en Grappling 90, en Grappling 92 y en Lucha Playa 90.
Oye, ¿y cómo cambia un luchador de Greco? Que yo, déjame que haga la coña, ¿no? Pero que soy hombres haciendo el dinosaurio, el tiranosaurio Rex. Ah, me voy a Grappling, donde la gente se hace nudos con las piernas, con los brazos, con. ¿Cómo esa transición? ¿Cómo qué feeling tienes ahí en el... ¿Cómo lo sientes? Porque imagino que la sensación de lucha es totalmente diferente.
Sí, sí, a ver, yo siempre, a ver, cuando estaba en el CAR de Madrid, yo siempre así compaginé la grecorromana con el grappling. No iba todos los días a entrenar grappling, pero sí me gustaba un día en semana. Cuando venía aquí a Canarias, como no había, a lo mejor no tenía gente para entrenar, mucha gente para entrenar greco, pues me iba a entrenar grappling, ¿sabes? Entonces siempre estuve compaginando las dos. Y ya cuando ya dejé competir greco, me puse 100% con el grappling y con el jiu-jitsu brasileño. Uh-huh. Y fui cogiendo nivel, pues echándole horas, como todo ser humano, echándole muchas horas, viendo muchos vídeos y plan obsesivo. Yo es que para el deporte soy, pues eso, lo estudio mucho, me pongo a ver muchas horas de técnicas, después practicar, echarle muchas horas. Eso es lo que hay. No hay, es que no hay otro secreto.
¿Pero te sientes cómodo después de tantos años arriba?
Sí, 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 y cada vez más cómodo. Antes yo intentaba no tirarme a la guardia, siempre estar por arriba, ahora al revés, ahora entrenando me obligo a estar en la guardia, practicar cosas en las que estoy incómodo, lo que dice ella, llaves de pierna, para mí eso era un mundo nuevo. Yo los primeros años que competí en grappling, los combates que perdí fue porque me cogían las piernas, porque yo no entrenaba llaves de pierna, no hacía nada, no sabía defender, o sabía hacer alguna medida típica, una americana del tobillo, una palanca recta de rodilla, pero no te sabía hacer más nada. Y los combates que la gente me veía ahí el agujero, y donde perdía, los combates que perdí fue por técnicas de patas. Y después ya ahora le echaba más horas y ya ahora más difícil.
¿Y cuántas medallas has sacado?
De grappling tengo un campeonato de España, tengo dos bronces, de uno en 2010 y otro año pasado, hace dos años. Y después tengo una medalla, un bronce europeo. Y quinto mundial, quedé quinto en el mundial. Y después tengo después de campeón del mundo de policías y bomberos, tengo mi medalla de algunos torneos de estos que se hacen de AJP, de Libre JJ. Eso, y tengo de kimono también, alguna medallita.
¿Y por qué en grappling España es más potente que en lucha? ¿O es que los demás son más? ¿Cómo? ¿Por qué?
No. Te voy a decir, yo creo que la mayoría de gente que entiende lucha o que lleva tantos años de lucha, por lo menos creo que, van a ser. Mira, la lucha olímpica en los países del este tienen tradición que nos sacan a nosotros años luz. O sea, ellos tienen campeones olímpicos, campeón del mundo desde 1700, no, me voy a exagerar, pero desde principios del siglo pasado, ellos ya dominaban la lucha. Lo siguiente, y nosotros empezamos la lucha libre de grecorromana, empezó a crecer un poco en España gracias a las Olimpiadas de Barcelona 92, que hubo un incremento, trajeron entrenadores de fuera, y empezó la cosa a moverse más, empezamos a salir fuera, Bulgaria, esto, lo otro, y empezó a crecer. Es más, los entrenadores que hay hoy en día, los entrenadores o los que quedan de los entrenadores que hay hoy en día en España son hijos de Barcelona 92, y ha crecido gracias a eso. Las cosas las hacemos claras. Y el grappling, hemos tenido la suerte de crecer todos los países del mundo más o menos a la misma vez, porque el grappling ha sido un deporte nuevo que en España, gracias a Dios, sobre todo Canarias, Valencia, Málaga, fue cuando antes entró el tema del valetudo, el tema del jiu-jitsu brasileño, vinieron brasileños aquí, se asentaron aquí y empezó a crecer, pues a la par con Estados Unidos, incluso antes que muchos países europeos. Sí. Entonces han ido creciendo más o menos a la par. Es verdad que ahora despuntan mucho los rusos, porque los rusos son de otro planeta, porque eso sí que han solo a eso, y es lo que hay. Pero a nivel europeo somos punteros, creo que por eso, igual que las MMA hay un boom y todos hemos empezado más o menos a la misma vez. No es que nos lleven 200 años de años luz de tradición, ¿sabes?
Claro.
Esa es la principal causa. Después de la causa económica, como te he dicho antes, que no se ha apoyado el deporte minoritario, etcétera, etcétera.
Sí, porque un niño cuando tiene 18 años, bueno, un niño, ya no tan niño, claro, tiene que comer o competir. Elige, ¿no?
Exacto. O trabajar o competir. Y aquí en España ya hoy en día con las redes sociales, esto, lo otro, los niños tienen, los jóvenes tienen muchas cosas que hacer, y el entrenar, sufrir y estar el día a día ahí, ser constante, cuesta mucho, ¿eh?
Yo te, de hecho, a colación de eso, te iba a preguntar, porque bueno, sabemos que tú tienes tu posición de policía, ¿cómo has tenido muchos problemas a nivel laboral? ¿Cómo te adaptas a esa situación? ¿Cómo pasas de ser deportista a tiempo completo y estudiante a, bueno, tienes que ir a la comisaría al final? No.
Sí, sí. A ver, gracias a Dios, hay una ley, de la ley del deporte, que nos ayuda a los deportistas que hemos sido deportistas de alto nivel, estamos en el Boletín Oficial del Estado como deportista de alto nivel. Pues la Policía Nacional, como cualquier otro, como toda cualquier administración pública, pues no es que te favorezcan, porque no te favorece. A mí no me ha regalado nada, yo me saqué de mi posición, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que si tú compites representando a tu país, una selección nacional, has sido campeón de España, etcétera, y tienes los deportes de tu nivel, te favorecen el sentido que te liberan pues para ir a las competiciones. Te facilitan el competir. No es que te dejen horas para, porque mucha gente dice, no, es que tú no tengas que ir a trabajar. Tienes que trabajar lo mismo. Lo que pasa es que te favorecen a lo mejor los días esos de competición, pues te liberan, ¿sabes? Y la verdad que me han ayudado mucho. También desde que estuve en la escuela, pues la verdad que la Policía Nacional tiene un apartado que es la agrupación deportiva, que es la que se encarga de todos los deportistas del Cuerpo Nacional de Policía. Y desde el principio, desde que detectan que hay un deportista de alto nivel y tal, pues ya a ellos les interesa también y facilitan pues todos los papeleos, etcétera.
Y bueno, antes has hablado de las Olimpiadas de Policías y Bomberos.
Sí.
¿Eso qué? Cuéntanos, porque nosotros lo escuchamos a veces, lo vemos por la televisión o alguna noticia, pero como al final son policía y bomberos, pues no tenemos acceso a ellas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona eso.
Pues mira, a ver, a mí me recuerda un poco el tema del jiu-jitsu brasileño, que hay un montón de federaciones que son privadas y que organizan su campeonato porque lo pagan, y no es que sea un evento oficial. Había un evento oficial que es cada 4 años que se hacía ante nivel europeo. Creo que este último año no se está haciendo, ¿vale? A lo mejor me equivoco, pero creo que no se ha hecho. Pero el que fui yo es un evento privado, que tú te pagas tu competición, compartes, porque realmente no es algo solo deportivo, sino que tú compartes con otros policías de otros países, con gente como bomberos y policías de otros países, pues una convivencia. Hay un montón de actividades que puedes hacer, y al fin y al cabo la principal razón es deportiva, pero que no es todo un evento deportivo, ¿sabes?
Claro.
Y al fin y al cabo es un evento privado que tú vas, pagas tu cuota, compites y ya está.
Claro,
no
puedes medir mucho el nivel ni.
Exacto, y encima no tiene nada que ver el nivel que hay ahí con, no estoy desprestigiando nada ni nadie, ¿vale? Pero no tiene que ver un deporte olímpico, que un judo, lucha libre, boxeo olímpico a nivel COE, que una competición de esta, que es un evento privado, que sí es verdad que van muchos medallistas, van muchos medallistas olímpicos, muchos medallistas mundiales, gente que ha competido fuerte y que van ahí, pero el nivel no es el mismo, las cosas como son, al fin y al cabo son policías y bomberos, que son gente amateur, pero que les gustan los deportes y compiten.
Algo parecido a lo que pasa aquí en el universitario, ¿no? Que ahí.
Sí, no, pero el universitario está por la Federación de Lucha, es algo que está por el Consejo Superior de Deportes.
Sí.
y no es un evento privado.
Sí, ¿sabes? Pero en referencia a que a lo mejor.
Sí, los deportistas son más amateurs. Sí, así. Vale, exacto.
Un chiquillo que ha estado ha ganado 5 créditos por hacer lucha. Y a lo mejor
exacto.
Ha 2 meses.
Sí, pues. Digamos, entrena 2 veces en semana o entrena. Sí.
Y se encuentra algo así, más o menos. Con un Ramón Gersag en 16avos.
Exacto, sí. Sí. A ver, que no quiero nunca. A ver, a la gente dice: no, este tío está hablando, no despertiza a nadie, que cada uno entrena lo que puede y tiene otras cosas que hacer en la vida y tal, pero hay que saber diferenciar un deporte olímpico, un deporte que tiene una federación internacional detrás, un comité, un consejo super deporte o un comité olímpico, a deportes que son de que tú pagas, ¿sabes? Que tú haces tu federación. Yo a lo mejor hago mi federación y es que no quito mérito, repito, ¿vale? No quito mérito porque hay grandes deportistas también ahí, pero no es lo mismo. ¿Sabes? No es lo mismo.
Es decir, que lo que vas por las fiestas que os pegáis los colegas.
No, yo soy mucho de fiesta, pero sí por la convivencia de que, ¿sabes? Que hacer la amistad de otros países.
No hace falta irse de discoteca para irse de fiesta.
Sí. Sí, sí.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿y para qué te sirve a ti? Y ya si quieres, por seguir con la parte de policial, ¿no? Porque ahora mismo hay muchas tendencias, que si la DPP, que si el sambo policial, que si el grappling policial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué te sirve a ti la lucha realmente en tu trabajo del día a día?
Pues a mí bastante, la verdad. No te puedo decir se utiliza, porque se tiene que utilizar, porque a la hora de dominar, pues, hacer alguna detención así un poco más conflictiva, pues no se lesiona a la persona, tiene un control. Y el saber estar, la seguridad en ti mismo, pues la verdad que ayuda muchísimo. No digo así, pero por ejemplo, yo ahora también soy instructor dentro de la policía y la lucha es lo que me ha ayudado y creo que me ha dado un nombre ahí, gracias a la lucha.
¿Y todos vuestros compañeros se forman constantemente o hay alguna, o crees que hay algún déficit de ese tipo de deportes dentro del cuerpo?
A ver, dentro de la del ahí no es un tema un poco que no puedo.
Que si no quieres, no, calla, hablar, no pasa nada, cortamos y ya está.
pero sí es verdad que ahora mismo se está trabajando muy bien y hay un programa formativo en el que se está trabajando y creo que irá mejorando con el tiempo. Ahora mismo es verdad que años atrás, porque la sociedad no es la misma que hace 20 años, la sociedad ha cambiado, la gente ya sabe pelear. Entonces hay cosas que también jugamos mucho con la ley. Entonces no es pegarse o coger a un tío y no es tan sencillo, ¿sabes? Entonces se está trabajando, se trabaja constantemente y es verdad que la Policía Nacional ahora mismo a nivel internacional es de las policías punteras en temas tanto de orden público como defensa personal.
Es complicado porque además lo que tú has dicho, que tú a lo mejor yo cojo y hago alguna técnica de grappling un poquito más lesiva de la cuenta y yo puedo hacértela, pero tú como policía no puedes hacerme algo por el estilo.
Exacto. Es que no es tan fácil, porque la gente ve vídeos de policía actuando y es muy fácil criticar de fuera. Deberían haber hecho esto, pero hay que verse ahí y ver lo que te cae después si el juez te coge, ¿sabes?
Sí.
Entonces es un tema complicado. Es un tema complicado, la verdad.
Bueno, pues ahora el futuro que te iba a preguntar es tu niño, obviamente, tu niña. Eso es lo que viene. Y después, cuando ya tenga, ya cuando empiece a andar y te deje un poquito más de tiempo libre, ¿qué piensas hacer? ¿Qué horizonte tienes?
La idea me gustaría hacer, pues eso, un añito bueno de grappling otra vez. A ver si sacamos tengo la espinita de una medalla mundial. Y en lucha playa, pues si hay algo interesante también, si hay algún mundial de juegos mundiales de playa, pues también prepararé algo. En grecorromana ya te digo yo ya que con la edad que tengo, no es que no esté en forma, pero hay que estar. La gente joven viene fuerte y las cosas como son, hay que ser también realista. Y es más complicado sacar resultados a nivel internacional y a nivel nacional. Cada día es más difícil. Y hay que estar día a día, no se puede descansar 3 años y volver de la nada, no, ¿sabes?
Posible. Para el 25 estamos intentando ver si se trae el Mundial aquí a España.
Hombre, sería un adelanto. Ahí sí, sí se trae yo y está, por lo menos colaboraré. No sé, como entrenador o colocando el tapiz, lo que haga falta. Pero ahí estaremos.
Garantizado, bueno, garantizado no hay nada todavía, pero por lo menos sub 23 de luchas y, sí, y de grappling, a ver qué se puede traer. A lo mejor te vemos aquí,
sí,
y nos vamos después
a la Alameda
o a la Alfalfa a celebrarlo.
A ver si suerte, y una medallita, alguna medallita, a ver.
Una copa para vernos el agua.
Sí.
Bueno, yo creo que le hemos dado un repasito a todo, ¿eh? Te hemos estado ahí.
Sí, hemos repasado. Bueno, y yo la última pregunta sí te la voy a hacer. Venga. ¿La Peque sí tiene llama y yo o no?
Hombre, desde que antes que naciera. A ver si quiere, porque tampoco voy a obligar. El deporte, es decir.
Sí, no, tiene deporte, que gustar.
No, sí, a ver, deporte tiene que hacer. Ella elegirá un deporte, el que ella quiera, y el otro lo pongo yo como una asignatura. Para que esté bien y tal, no lo voy a obligar a competir. Si ella quiere competir, compita, pero deporte de contacto va a tener que hacer. Eso es una asignatura más para defenderse y para que le dé seguridad y muchas cosas que te da.
Sí.
Creo que todo es positivo. Y si después ella quiere competir, pues le intentaré meter el gusanillo, pero si no, pues nada, vamos a ver.
Es duro, ¿eh?
Si sale el padre, te aseguro que va a competir.
Seguro.
es duro. Mi chico quiere competir todos los días. Y la grande dice que va a rítmica.
Claro, es lo que casi
hay. Es lo que hay. Bueno, don Pedro, muchísimas
gracias.
Ha sido un placer.
Un placer. Aquí me tienen para lo que necesiten.
Y darte muchísimas las gracias porque ha hecho un esfuerzo enorme para estar ahí con nosotros.
Para ustedes lo que haga falta. Y si vienen por Las Palmas, ya nos vemos por aquí también.
Bueno, pues no te creas que tardaremos mucho, ¿eh? Si no vamos a Las Palmas, vamos a Lanzarote. Pero a las islas las tenemos que ir pronto y
ya estamos. Pues aquí estamos.
Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Luego.
Chao.
Bueno, Clarita, un grande, de los grandes.
Un grande siempre, va.
Bueno.
Además, es grande él, ¿no?
Bueno. Métete en la cama, tómate un algo.
Y, un frenado.
Y ya mañana hablamos. Venga.
Venga.
Muchas
hasta
gracias
luego
por venir, Malita. Hasta luego.
Acabas de escuchar Scoraiser Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube, en Scoraiser.